Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 17 del mes 7 del 2025. Aclaro esos números porque sé que a Santiago le gustan esas coincidencias. Le doy la bienvenida con muchísimo cariño a nuestra querida audiencia, también a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz de estar por aquí con ustedes, compartiendo esta antesala hacia el viernes, el fin de semana. Y bueno, feliz de compartir con ustedes y todas estas informaciones. Santiago, ¿tú cómo estás?
Feliz. Ustedes saben que los jueves creo que es como mi día favorito, porque ya empieza uno como a cerrar la semana, a repasar qué adelantó esta semana, qué le queda pendiente. Y bueno, yo creo que el jueves es un día medianamente tranquilo en el que uno se prepara para meterle la ficha al último día de la semana y tratar de culminar exitosamente lo que nos propusimos el lunes pasado. ¿A ustedes cómo les ha ido esta semana? Yo creo que a mí me ha ido bastante bien. Mucho trabajo, muchas cositas, pero he avanzado. Siento como que he progresado. ¿Ustedes cómo les ha ido?
La verdad es que mucho me ha ido muy bien. Ha sido un poco pesada la semana, pero lo importante es que ya la estamos acabando, ¿no?
Bueno, y miren, hablando de semana pesada, pues tenemos muchas noticias el día de hoy, así que yo creo que arranquemos de una vez con nuestra agenda para hoy, Liet, porque de verdad que tenemos bastantes factores, tenemos mucha información para nuestra audiencia.
Sí, la verdad que sí, empezamos con los factores del día y tenemos que las ventas minoristas crecen fuerte y superan las estimaciones.
De otra parte, el presidente Trump ha aumentado la presión sobre el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, pero Trump dice que su despido es improbable.
Continuamos con el Tesoro, que coloca 5.683 millones en bonos y obligaciones a una rentabilidad más alta.
Posteriormente, ya aquí en la República Dominicana, les continuamos ampliando la información sobre las MIPYMES. En esta ocasión, el Banco Santa Cruz anuncia que impulsa el crecimiento sostenible de las pymes con su temporada de negocios 2025.
Por igual, tenemos que República Dominicana presenta avances clave en reducción de pobreza y salud ante la ONU en su informe 2025.
Bueno, y hablando de avances, la inclusión financiera parece continuar avanzando en la República Dominicana, donde según Findex, el informe Findex 2025, el 65% de los mayores de 15 años en el país hoy en día ya cuentan o ya tienen una cuenta bancaria.
Continuamos entonces con el Banco Popular, que con el Instituto de Crédito Oficial de España canalizarán 25 millones de dólares en fondos para empresas españolas.
Luego de la pausa comercial que haremos para escuchar a nuestros patrocinadores, volveremos con Conversando a Fondo. Y allí estamos esperando a Luis Vera para conversar con él sobre esos primeros resultados corporativos del último trimestre que se han empezado a publicar en el mercado norteamericano y de los cuales él ya estaba pendiente desde hace 15 días.
En la estadística de hoy traemos una cifra del gobierno, quien anuncia cuánto ha recuperado a través del patrimonio público.
No se olviden que hoy es jueves, jueves de encuestas, y allí adición o sustracción nos permite medir, es el termómetro con el cual nosotros nos enteramos qué piensa nuestra audiencia frente a diversos temas. La vez pasada hablábamos de la promoción del turismo en República Dominicana. Y hoy les traemos otra encuestica muy relacionada con la economía dominicana. De hecho, con las expectativas de crecimiento de la economía dominicana. Esperamos su ayuda para responder esta pregunta.
En fracciones heterogéneas, al Ring van Santiago e Ivette a debatir sobre si vale la pena gastar más en calidad o ahorrar comprando versiones más asequibles.
Me gusta esa discusión que muchas veces uno la tiene en la cabeza. Vamos a tratar de dar argumentos de lado a lado. Y finalmente, ya lo saben ustedes, nuestra frase a recordar. Jueves, casi que último día de la semana, Esperamos que ya estén un poquito más relajados, quizás algunos ya pensando en mañana viernes, como aquí en Sumas. Ustedes no se vayan, que ya iniciamos con los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores del día, por supuesto, en los Estados Unidos, como ustedes ya están acostumbrados, donde las ventas minoristas crecieron fuertemente y superaron las estimaciones. Repuntaron en un avance amplio, lo que podría atenuar algunas preocupaciones sobre la reducción del gasto del consumidor. El valor de las compras minoristas, sin ajuste por inflación, aumentó 0.6% tras las caídas sucesivas en los dos meses anteriores, según los datos del Departamento de Comercio que fueron publicados hoy jueves. Esta cifra superó prácticamente todas las estimaciones de la encuesta que Bloomberg hace a los economistas, excluyendo las ventas, donde subieron 1.5%. 10 de las 13 categorías registraron aumentos, impulsadas por las ventas de vehículos motorizados que subieron tras las caídas consecutivas que habían vivido. El gasto en restaurantes y bares, la única categoría del sector servicios en el informe minorista, avanzó 0.6%. El informe de hoy jueves ofrece un alivio en medio de la creciente ansiedad que existe en los Estados Unidos por la salud del consumidor. Los estadounidenses se han mostrado mayoritariamente pesimistas sobre el futuro de la economía y sus finanzas a lo largo de este año, a medida que los aranceles continúan amenazando con agravar la crisis del costo de vida que ya lleva varios años. Aunque, según dicen las fuentes oficiales, la confianza de los consumidores ha repuntado un poquito recientemente.
Continuamos nuestros factores con el presidente Donald Trump, quien intensificó hoy su presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Aunque rechazó públicamente la idea de despedirlo, lo dejó abierta como posibilidad si se encuentra evidencia de fraude en los costosos proyectos de remodelación de la sede del organismo. En una rueda de prensa, Trump calificó de muy improbable la destitución de Powell a menos que hubieran delitos graves involucrados. No obstante, reconoció haber discutido la posibilidad con al menos una docena de congresistas republicanos. Argumentó que cuestiona la gestión de recursos, en especial los 2.500 millones de dólares invertidos en la renovada sede de la Fed. Tras los rumores de despido, los mercados experimentaron volatilidad. El S&P 500 bajó un 0.7% y los bonos a largo plazo subieron, mientras que el dólar se debilitó. Sin embargo, una vez Trump se desdijo, el mercado recuperó terreno rápidamente. Senadores republicanos como Tom Tillis y John Thune advirtieron contra politizar la Fed. Tillis enfatizó que destituir a Powell por desacuerdo sobre política monetaria dañaría la credibilidad de los Estados Unidos. En esta sesión, renueva el debate sobre si Trump realmente puede prescindir de Powell. Se analizan las opciones legales, pero algunos expertos alertan que ejecutar el despido podría desestabilizar los mercados y elevar la inflación. Trump también ha enviado a sus aliados a ciertas agencias reguladas, como la Oficina de Administración y Presupuesto, para supervisar el presupuesto de remodelación de la sede de la Fed. En definitiva, aunque Trump ha rechazado ir más allá, la presión política y la incertidumbre sobre la independencia de la Fed se mantienen activas.
Nos vamos al antiguo continente, particularmente a España, donde el Tesoro Público Español hoy llevó a cabo una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado, colocando un total de 5.700 millones de euros dentro del rango medio previsto, según comentó el Banco de España, es decir, el Banco Central de España. La rentabilidad ofrecida a los inversionistas ha sido, sin embargo, más elevada que en ocasiones anteriores. El apetito inversionista ha sido notable en esta subasta, superando los 10.600 millones de euros en demanda, es decir, casi el doble de lo finalmente adjudicado. En concreto, el Tesoro Español ha emitido en esta última subasta de julio bonos del Estado a 5 años con cupón del 2.7%, obligaciones del Estado español a 10 años con cupón del 3.20% y obligaciones del Estado con una vida residual de 23 años con un cupón del 2.7%. En bonos del Estado a 5 años, el Tesoro ha colocado 1.746 millones de euros, por debajo de las peticiones que existían por 3.390 millones de euros, con un interés marginal del 2.48%, que resulta superior al 2.39% de la vez pasada. Además, el Tesoro ha adjudicado 2.391 millones de euros en obligaciones del Estado a 10 años, frente a los 4.700 que fueron solicitados por el mercado, y con un interés marginal del 3.3%, que también resultó mayor en este segmento al 3.2% que anteriormente había colocado. Por último, el organismo, como lo informamos, ha captado 1.545 millones de euros en obligaciones a 23 años, frente a los 2.480 millones de euros que fueron demandados por el mercado. La tasa de interés marginal fue del 3.97%, también superior en este caso al 3.51% con el que había colocado anteriormente. El Tesoro Público Español tiene previstas necesidades de financiación nuevas por alrededor de 60 mil millones de euros para el ejercicio de este año 2025.
Pasamos con los factores nacionales y tenemos que el Banco Santa Cruz lanzó su temporada de negocios 2025, vigente desde el 15 de julio hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de impulsar el crecimiento sostenible del sector PYME. Esta iniciativa está dirigida tanto a clientes actuales como a nuevos emprendimientos con potencial de crecimiento. Ofrece una combinación de productos financieros y beneficios no financieros, con el firme propósito de fortalecer a las pymes dominicanas. Durante la temporada, las empresas podrán acceder a préstamos comerciales con tasas preferenciales, leasing para vehículos y equipos, condiciones especiales en préstamos, seguros con descuentos, asesorías. Luis Miguel Leyamer, el vicepresidente PYME y Mi Negocio, declaró que estas condiciones están disponibles para apoyar el desarrollo del segmento empresarial dominicano. Por su parte, Rafael Giminián, el vicepresidente ejecutivo de negocios de banca personal, detalló los productos disponibles y las asesorías incluidas. Santa Cruz refuerza su papel como aliado estratégico de las pymes. Combina créditos, asesoría y acompañamiento comercial para fomentar un crecimiento que sea sostenible, responsable y digital. Esta temporada de negocios 2025 del Banco Santa Cruz representa una oportunidad concreta para las pymes dominicanas en fortalecer sus operaciones, acceder a recursos financieros y recibir un soporte de crecimiento responsable.
Seguimos en la República Dominicana, que sigue destacándose por sus avances en economía y desarrollo social, y en esta ocasión el país presentará ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas los resultados de su Informe Nacional Voluntario 2025, que sistematiza los avances, desafíos y prioridades nacionales en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS, como los llamamos. La misión estará encabezada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, representado por el viceministro, el señor Martín Francos, de Planificación e Inversión Pública, con el respaldo de múltiples instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. La reducción histórica de la pobreza monetaria, que en 2024 descendió a 18.98%, es uno de los hitos más notables. Este avance se articula con las políticas de protección social, el fortalecimiento del empleo y una economía que mantiene un crecimiento estable, pero que aún enfrenta retos de informalidad laboral, especialmente entre jóvenes y mujeres. Programas como Oportunidad 1424 y la expansión del Infotep han resultado claves para mejorar la empleabilidad y así ampliar oportunidades en sectores sostenibles. En paralelo, el país ha universalizado la cobertura de salud, alcanzando más del 97% de aseguramiento, mientras implementa reformas ambiciosas como el Plan DES 2030 y la Estrategia Nacional de Salud Digital. Aunque la mortalidad materna sigue siendo alta, se reportan avances en la atención a enfermedades como el VIH y el dengue, así como también avances en infraestructura hospitalaria y personal sanitario. La igualdad de género continúa ganando espacio en el debate institucional con el impulso al sello Igualando RD, la instalación de mesas locales de seguridad y género y la transversalización del enfoque de género en diversas políticas públicas. Pero por supuesto persisten desafíos estructurales como las uniones tempranas y la distribución desigual del trabajo, especialmente de cuidados. Otro logro clave ha sido el avance en producción y consumo responsable, con la aprobación de diferentes reglamentos que permiten que las empresas se comprometan con el manejo de residuos.
Continuamos nuestros factores con una buena noticia sobre la inclusión financiera en el país, y es que la población adulta cuenta con cuentas bancarias o cuentas móviles ha aumentado de un 51% a un 65% entre 2020. Esto según los datos más recientes del informe global FinDex 2025 del Banco Mundial. Este estudio, considerado la fuente más confiable a nivel mundial en temas de inclusión financiera, también reveló que el indicador de bancarización, o sea, la tenencia de cuentas en instituciones financieras, creció un 13.7%, alcanzando un 63.3% en el mismo periodo. Esta medición toma en cuenta a personas mayores de 15 años, y en el país ese grupo equivale a 8.2 millones de personas, de las cuales 5.3 millones ya tienen una cuenta bancaria o móvil. La Superintendencia de Bancos valoró estos avances como resultado del trabajo conjunto entre instituciones financieras, entes reguladores y políticas públicas que han buscado reducir las barreras de acceso al sistema financiero, sobre todo en sectores tradicionalmente excluidos. Un dato interesante es que el 76% de la población adulta dominicana posee un teléfono inteligente, lo que se traduce en una base sólida para seguir impulsando la digitalización financiera en todo el país. Este tipo de información, que se actualiza cada 3 años, no solo mide el acceso, sino también el uso de servicios financieros como pagos, ahorros, préstamos y mecanismos de resiliencia económica. Pero sobre todo, sirve como guía para diseñar políticas que sigan cerrando las brechas de inclusión en economías emergentes como la del país.
A nuestros amigos españoles que viven aquí en la República Dominicana y que tienen empresas, les tenemos una muy buena noticia. El Banco Popular y el Instituto de Crédito Oficial de España canalizarán 25 millones de dólares en fondos para empresas españolas que estén en la República Dominicana. Con este segundo acuerdo pretenden impulsar iniciativas que promuevan la transición verde y digital. Y está destinado, por supuesto, a apoyar e impulsar la relación comercial entre ambos países. Este convenio permitirá canalizar a través del Banco Popular Dominicano recursos hacia esos proyectos empresariales con interés español. Ojo, vuelvo y repito, con un enfoque especial en aquellos que impulsen la transición verde y digital. Este acuerdo consolida la presencia de la línea ICO, Canal Internacional de la Región del Caribe, y representa la segunda colaboración entre ambas entidades. Y gracias a esta alianza, las empresas españolas podrán solicitar crédito, ojalá, por supuesto, aquellas que ya son clientes del Banco Popular, así como otras empresas extranjeras que mantengan vínculos comerciales con compañías españolas, lo que amplía significativamente el alcance y la base de potenciales beneficiarios de esta financiación. Esta línea tiene como propósito apoyar la financiación de proyectos de empresas españolas con presencia en mercados internacionales mediante acuerdos con instituciones financieras locales. Este modelo le permite a las compañías acceder a financiamiento en moneda local y beneficiarse del conocimiento del entorno económico y regulatorio de la República Dominicana. Desde su creación, esta línea ha movilizado más de 3 mil millones de euros y ha financiado más de 560 proyectos en diferentes mercados, especialmente en América Latina y en el Caribe. Así que esperamos que promueva el crecimiento de las empresas españolas o aquellas que están relacionadas con empresas españolas aquí en la República Dominicana. Queridas Liet e Ivette, les cuento que terminamos así nuestros factores de esta noche y ya nos vamos a conversar a fondo con Luis Veras sobre mercados internacionales. Unos cortos mensajes nos separan de hablar con Luis.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app, rápida, eficiente y desde el celular. Yabá, Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo.
Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Y llegó el momento de conversar a fondo, y para mí es un placer poder recibir a Luis Veras. Señores, de verdad que darle la bienvenida a cada uno de nuestros colaboradores está siendo un placer. Los extrañaba. Qué bueno, Luis, tenerte por aquí.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Lied y Santiago. Pero qué bueno escuchar nuevamente a Ivette. Tenía un tiempecito que no la escuchaba. Qué bien que te veo recuperada y
Sí, ya estamos
conversando.
hablando, sí.
Nos tocas ponerla a hablar poquito, Luis, para que nos dure, pero vamos por buen camino y el proceso digamos así, de recuperación de la voz de Ivette nos tiene muy contentos en sumas. La verdad que, como tú dices, Luis, es una alegría que pueda acompañarnos aquí todas las noches y ponerle ese toque especial que ella tiene, esa alegría y esa energía que contagia. Luis, pero tú no te nos quedas atrás, porque tú sabes que cada 15 días la audiencia de sumas los jueves se paraliza para escuchar el resumen que tú nos traes normalmente y la información adicional de los mercados internacionales. Hace un buen tiempo, cuando viniste hace 2 semanas, creo que fue, nos comentabas que ya estábamos próximos a empezar a conocer los reportes trimestrales de las principales compañías que cotizan en la bolsa norteamericana. ¿Hay nueva información al respecto? ¿Algo que nos puedas contar sobre esto? ¿O todavía tenemos que seguir esperando un poquito más?
No, ciertamente, ciertamente ya desde la semana pasada empezó la primera ola de empresas reportando, que esa primera ola siempre son empresas financieras, bancos principalmente, y la realidad es que el balance en general ha sido muy interesante, muy positivo, por encima de lo que se esperaba y de las proyecciones. Prácticamente todos los bancos de manera individual, cada uno por encima. El primero que reportó, o los primeros que reportaron, tanto JP Morgan como Citi y Wells Fargo, los tres tuvieron resultados por encima del esperado y en los tres casos señalaron que uno de los renglones o los renglones donde mayor tuvieron incremento es en trading, en operaciones de trading y también en operaciones de banca privada. Y esto, digamos, se explica por varios motivos. Por un lado, el tema del trading. Recordemos que hemos estado moviéndonos en un territorio de tasas altas. Entonces, muchas de las operaciones bancarias, sobre todo las operaciones de mercado, tienen en sus, digamos, márgenes de beneficio o en los márgenes de intermediación, tienen su factor, digamos, en el factor para calcular esos márgenes, está involucrado la tasa de interés. Entonces, en periodos donde la tasa de interés es más alta, esos ingresos por trading, entonces, van a tener ese margen un poco manifestado, entonces, en los resultados de las empresas. También ha habido incremento como dije, en banca de inversión, y en gran medida aparentemente es que ha habido digamos, un incremento de interés en desarrollo de proyectos. Se presume que en gran medida por digamos, el apetito de riesgo que vino con el nuevo gobierno estadounidense, en el cual muchos sectores productivos lo han visto como un escenario en el cual habrán grandes cambios a nivel comercial, y entonces, por ese motivo, algunas empresas han estado haciendo o desarrollando nuevos proyectos de inversión, y eso involucra entonces la participación de la banca de inversión y se ha manifestado fuertemente en los resultados de los bancos. Pero esto nos da una fotografía, y es la parte más interesante, nos da una fotografía no solamente del sector financiero, sino que también nos da una fotografía de lo que deberíamos ir viendo también en los otros, en los demás sectores industriales, que los iremos viendo en las próximas semanas. Y es el hecho de que cuando hay incremento de actividad, tanto de trading como de banca de inversión, generalmente entonces significa que hay o ha habido un apetito por mayor actividad comercial, y esto debería manifestarse por lo menos en algunos de los sectores más productivos de las demás industrias.
Oye Luis, esto que tú mencionas es bien relevante y fíjate que coincide con un dato que conocimos el día de hoy. Las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron y superaron bastante las estimaciones que existían al respecto. Entonces coincide con lo que tú dices que este incremento en los resultados de los bancos, de los principales bancos, podría tener algo más de fondo y mostrar mucha más actividad económica de la que se preveía inicialmente y sobre todo como comenzar a espantar un poquito esos miedos que existían respecto a una desaceleración por el incremento de precios, una desaceleración particularmente del gasto del consumidor por el incremento de precios por los aranceles. Sin embargo, también he leído analistas que señalan que es que el efecto de los aranceles todavía no se puede dar porque muchos de los aranceles que se han planteado todavía no han entrado en vigor, sino que algunos de ellos
Sí,
empezarán a
es
entrar en
correcto.
vigor hasta el 1 de agosto. ¿Qué has leído tú al respecto y cómo lo ves?
Sino que efectivamente, o sea, el tema de los aranceles, la gran mayoría no han entrado en vigor. Los que han entrado en vigor a veces son para segmentos o para industrias específicas, para insumos específicos, para algunos países. En la gran mayoría son. La ma gran mayoría de los que ya se han implementado son montos que no son muy altos, o sea, estamos hablando de 10%, 15%, 20%, que cuando al ser, digamos, todavía puntualmente para algunos países y para algunas industrias, el efecto no se va a hacer, no se va a sentir todavía. En efecto, estarán entrando próximamente, pero no sabremos, o sea, ya hemos tenido varias fechas de entrada en vigencia, y cuando llega la fecha, lo que hace es que lo empujan y solamente se lo ponen a China o se lo ponen a algún otro país. O sea, que realmente está muy en veremos todo esto. La percepción sigue siendo de que, bueno, aunque no sabemos cómo van a terminar de quedar las piezas, sí sabemos que este gobierno tiene interés, por lo menos, de estar haciendo mucho movimiento. Sectores a los cuales el simple movimiento, o sea, el simple movimiento de dinero, ya le significa una oportunidad para desarrollar nuevos proyectos o para intentar expandir sus propias operaciones. Así que sigue siendo, aunque con más riesgo y con más volatilidad, porque hay mucha incertidumbre por eventos geopolíticos, no es menos cierto de que sí está el potencial de que existan oportunidades, y por eso la mayoría de empresas, aún estando un cierto cautelosas por la política del nuevo gobierno, sí están conscientes de que existe la posibilidad, de que existe un clima en el cual puede haber crecimiento, aunque con un poquito de caos, pero que sí puede haber crecimiento.
Bien interesante. Hoy los mercados, como tú señalas, muy positivos, ¿no? Con toda esta información que estamos recibiendo. Incluso, por ejemplo, hoy jueves, pues Netflix, digamos que empezó a dar inicio a los informes de ganancias de las Big Tech, como se llaman, de esta temporada, con resultados que se empezaron a publicar después de que el mercado cerrara, ¿no? Pero las expectativas eran bastante positivas. Y la realidad es que, por
Sí,
ejemplo, Netflix va al alza en lo que va este año y supera a todos sus posibles competidores. Las amenazas ahora aparecen de nuevo de parte del presidente Trump, criticando especialmente a Powell y la falta de apetito de la Fed por recortar las tasas de interés. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? ¿Tú qué lees tanto al respecto? Por supuesto, creo que todos los que conocemos un poquito de esta estructura sabemos que Powell muy seguramente se mantendrá como presidente de la Fed hasta mayo del 2026, cuando le corresponde el cambio. Pero ya empieza a especularse sobre posibles sucesores. ¿Cuál será el trabajo allí? ¿Será que se va a ceder a las solicitudes de Trump o se va a tratar de mantener la independencia de la Fed, que dicen los analistas en Estados Unidos, y esto estará afectando los mercados, o por ahora simplemente es una conversación de pasillo entre los traders, entre los analistas?
Yo pienso que la expectativa es que en efecto él culmine su periodo normal hasta mediados del 26. En cuanto a las solicitudes o insistencias de parte del presidente Trump con respecto a la tasa de interés, yo pienso que, y el consenso parece pensar, de que la Fed realmente lo que entienda. Con políticas similares a las que siempre han estado llevando. O sea, que pienso que su decisión eventualmente sí será, digamos, propia. Pero también es cierto de que estamos, digamos, acercándonos a o mejor dicho, si vemos el acumulado de los indicadores económicos, sí nos pueden estar mostrando un territorio donde puede ser factible hacer una reducción adicional de tasas. Recordemos que estamos en pausa, se supone que estamos en reducciones de tasas, solo que hemos estado ya bastante tiempo en pausa. Y la inflación se ha controlado, vamos a decir, bastante, quizá no lo suficiente como esperaría la Reserva Federal, pero bastante como para que pueda ser razonable que ocurra alguna reducción de tasas. Y con respecto a su sustituto, yo pienso que eventualmente se utilizarán los canales tradicionales. O sea, me parece que el presidente Trump utiliza mucho, digamos, la estrategia de hacer comentarios y ciertas amenazas, pero más bien me parece que eso van dirigido al público general, o más bien a su propio público, o sea, a sus seguidores, para que lo perciban, digamos, como que está quizá manejando ciertas cosas, pero me parece que este tipo de herramientas creo que se seguiría manejando de una manera relativamente institucional.
Bueno, muy bien. Tienen ustedes entonces la opinión de un analista experto que además lee mucho, que se mantiene al tanto en todos estos temas. Luis, te agradecemos mucho por irnos adelantando esos resultados de las empresas. Seguramente dentro de 15 días que volvamos a conversar contigo, ya tendremos todos los resultados de las empresas que han cotizado y veremos cómo se encuentran los mercados en ese momento. Bueno, señor, que tengas una feliz noche y nos vemos pronto.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a Audi Universal. El momento de invertir es ahora.
El presidente de la República, el señor Luis Abinader, ha asegurado que a través del equipo de recuperación de patrimonio público se han logrado recuperar 6.500 millones de pesos, los cuales entrarán al presupuesto en este mismo semestre. De los bienes recuperados, 3.500 pertenecen a recuperación directa, mientras que los restantes 3.000 pertenecen a la recuperación indirecta. El mandatario indicó a la prensa que quedan pendientes algunos casos que se encuentran en curso para la recuperación de 130 mil millones de pesos. Él señaló, esto mejora significativamente los índices de percepción sobre la corrupción y fortalece la confianza ciudadana y cambio cultural en la defensa del patrimonio público. El mandatario de la República también aseguró que no fue fácil el proceso, debido a que el equipo de recuperación encontró mucha resistencia por los temas de discrecionalidad, presión de diferentes poderes, además de limitaciones legales y logísticas, debido a que es la primera vez que se realiza este tipo de acciones.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento de adición o sustracción, señores. Teníamos encuesta como todas las semanas, así es que por favor, usted que nos está escuchando, usted orillese un poquito si va conduciendo entre @sumasmasrd y vaya a las historias, porque hoy su voz es muy importante. Santiago, teníamos una encuesta la semana pasada, queremos saber la pregunta, recordar y obviamente conocer los resultados.
Teníamos una interesante pregunta en nuestra encuesta sobre el turismo, y es que el incremento del turismo en algunos países ha empezado a generar rechazo de la población local. Le preguntábamos a nuestra audiencia si seguir promoviendo el turismo en República Dominicana es una buena decisión. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia? ¿Que sí o que no?
Yo creo que dijeron que sí. Yo creo que dijeron que sí.
¿Tú crees que dijeron que sí? ¿Y tú, Ivette?
Yo también, Santiago, creo que dijeron que sí.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar entonces lo que dijo nuestra audiencia. Ustedes definitivamente sí son dominicanas, oiga, leen muy bien a nuestra audiencia. Miren, el 69% de nuestra audiencia considera que se debería seguir promoviendo el turismo, de quienes votaron en la encuesta, consideran que sí se debería continuar promoviendo el turismo en República Dominicana. Y el 31% creen que eso no es una buena decisión. Así que ahí están los numeritos. Tocaría hacer una encuesta muy particular desde el gobierno para preguntarle a la población, en total, en su conjunto, pues qué opina al respecto. Pero ahí tienen ustedes un tanteo, por lo menos, de quienes votan en sumas. Esta semana vamos a seguir hablando de la República Dominicana, porque cómo no. Y es que algunos economistas e incluso varias proyecciones han comenzado a señalar que la economía dominicana definitivamente no va a crecer tanto como preveíamos al comienzo de este año. Y nuestra pregunta es para nuestra audiencia. Dice lo siguiente. ¿Usted cree que la economía dominicana superará el 3.5% de crecimiento anual en este año 2025? ¿Sí o no? Déjenos saber qué opinan. Acuérdense que esto es totalmente confidencial. Si usted ya nos sigue en Instagram, pues entonces en las historias, automáticamente en este momento, le debe estar apareciendo esta encuesta. Regálenos un clic. Si todavía no nos sigue, sumasmasrd, Instagram, síganos y por favor regálenos su voto, que nos interesa saber qué piensa nuestra audiencia al respecto. Vuelvo y repito, ¿usted cree que la economía dominicana superará el 3.5% de crecimiento anual este año? ¿Sí o no? Quedamos en espera.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Bueno, Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche en este ring vamos a debatir sobre un temita que yo creo que a todos nos ha pasado por la cabeza. La calidad versus el precio, un tema que nunca pasa de moda. Yo creo que siempre ha estado como muy, muy sobre la mesa de las finanzas de todos. Es decir, ¿en qué vale la pena gastar más? ¿En calidad o más bien ahorrar comprando versiones más baratas? Y tengo el gusto de enfrentarme con nuestra querida Ivette Silva esta noche. Vamos a dejar descansar a Liet un poquito. Pero bueno, dado que tú estás retornando, vamos a tomarla suave y te vamos a dejar elegir. ¿Cuál de las dos esquinas quieres tú, Ivette?
La esquina de la calidad, Santiago.
¿La esquina de la calidad? ¿Está usted segura? Porque yo vine armado.
Ay, Dios mío, yo estoy muy segura, ¿sí?
Bueno, me gusta la gente que está segura. Entonces yo tomaré el tema del menor precio. ¿Quieres iniciar tú o quieres que lo haga yo?
Déjeme salir yo, porque ya que usted vino armado y con toda la artillería pesada, déjeme yo. Yo entro. Vamos a ver cómo salimos adelante.
Bueno, arranca entonces.
¿Sí? Cinco puntos que pudiéramos mencionar donde apoyo la calidad, Santiago. Y voy a comenzar por la durabilidad y el largo plazo. Cuando uno elige calidad, se está garantizando que estás comprando algo que puede durarte mucho tiempo. Sueles gastar una sola vez, pero puedes disfrutar de este artículo o este producto por años. Por ejemplo, un electrodoméstico de calidad te puede durar hasta 10 años o más, ¿ok? Cuando compras buena marca, buena calidad, también al final puedes salir de este artículo vendiéndolo más barato. Eso es lo que más me encanta de todo. Bueno, cuando compras algo de calidad, te lo puedes revender, Santiago, si lo cuidaste bien.
Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, ojo, porque ahí el bajo precio tiene también su parte muy positiva. La primera es que si se trata de un producto de un único uso, por ejemplo, pues hombre, ¿valdrá la pena meterle tanto dinero? Quizás es mucho más oportuno meterle algo menos de dinero, porque si es una única vez, pues ahí no sé, productos desechables, no. Productos temporales, yo qué sé, decoración para una fiesta o ropa de moda rápida que solo usaremos en una muy corta temporada. Ahí toca mirar bien el tema del precio, ¿no? Son algunas situaciones donde un precio bajo puede funcionar. Y además, pensando en el plazo, precisamente, la accesibilidad inmediata que nos permiten los productos de bajo costo, pues es muchísimo mayor que los productos de mucha calidad. Es decir, un precio bajo nos permite adquirir productos sin necesidad de un gran desembolso inicial, sin necesidad de un gran esfuerzo inicial, especialmente si el presupuesto es limitado y, como les digo, si el artículo pues no es una prioridad y es algo más bien como de momento.
Ahí estamos de acuerdo, ¿ok? Así que esto no lo vamos a discutir, porque yo también pensaría de la misma manera. Si no es algo que voy a usar a largo plazo, entonces no hay necesidad de invertir tanto dinero. Sin embargo, mi segundo punto es mejor experiencia de uso. Y Santiago, no me tire con que no, que si es para corto plazo, cuando vamos a hablar de un producto de largo plazo, quieres tener una mejor experiencia en el uso. Y la calidad no solo se nota, Santiago, cuando usted compra algo que dure mucho o poco, ¿eh? Cuando usted compra algo que tiene una excelente calidad, usted lo nota desde el momento uno, como por ejemplo, cuando compras los auriculares de tu teléfono, siempre es bueno tener una mejor calidad versus una calidad que no sea tan buena. Entonces, una buena silla de oficina, por ejemplo, puede cuidar tu espalda. Tú no estás esperando que esa buena silla te dure 25 años, pero para lo que te dure, tú quieres tener una mejor experiencia de confort cuando la estás usando. Entonces, unos buenos zapatos también pueden cuidar tus pies o un buen celular te puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza y más cuando, si lo usas para cuestiones de trabajo, tu celular.
Bueno, pero ahí viene otro tema con el precio, que yo tengo que llamar la atención. Tú hablas del bienestar, bueno, ¿y qué ocurre, por ejemplo? Tú hablabas del tema del celular, esos temas de tecnología, donde la flexibilidad para actualizar es fundamental. Es decir, si compramos un producto muy costoso, poder actualizarlo a la velocidad que quizás nuestro bienestar lo requiere, pues se vuelve mucho más complicado. Especialmente, como digo, con tecnología y con obsolescencia programada en electrónica, pagar por lo último no siempre vale la pena, pagar por lo más costoso no siempre vale la pena, porque el mundo va cambiando tan rápido que quizás gastar menos termina siendo mucho más favorable para nuestro bienestar. Y ese es un temita para tener ahí presente. El otro que tú decías, que creo que es fundamental, es el de el uso que le vamos a dar. Por supuesto, si usted va a utilizar una herramienta para un uso profesional, donde va a utilizar eso muchísimas veces, es decir, va a tener un uso muy intensivo, tal vez valga la pena invertir. Pero si es simplemente para un hobby o para un uso esporádico, quizás la realidad es que no necesitamos la mejor versión, ni la de mejor calidad, ni la más costosa. Podemos ahorrar dinero, darle el uso que necesitamos y simplemente olvidarnos un poquito de la calidad, digo yo.
Eso pudiéramos discutirlo, Santiago, en especial en los equipos electrónicos. ¿Sabe por qué? Porque
¿Por qué?
por mucho tiempo, yo aprovechaba lo que parecía ser una oferta en una de las compañías telefónicas que tiene un plan que anual, cada 18 meses, te cambia tu equipo telefónico. Pero yo empecé a percatarme que casi finalizando el año, los equipos empezaban a dar problemas hasta que invertí en un buen equipo. Debo decirle que tengo ya casi 3 años con un equipo que está en sus perfectas condiciones, sigue dándome óptima calidad. Entonces, a veces eso sí hay que ponderarlo, ¿eh? Hay que ponderarlo. No voy a decir que no. Pero usted ahí verá, amigo, amiga que nos escucha, qué es más beneficioso para ti en ese momento. Ahora, vamos a hablar de los ahorros ocultos que tienes cuando compras alta calidad. Una de las cosas es que este gasto inicial que pudiera parecer muy alto en el momento, muchas veces te puede ahorrar dinero en reparaciones, en mantenimiento, en consumos energéticos. Así es que puedes ir ahorrando por esa parte. A veces pagar más, por ejemplo, por un aire acondicionado que tiene mejor eficiencia, que todos sabemos que si tiene mejor eficiencia es un poco más costoso, puede ahorrarte en facturas eléctricas mensuales durante un largo tiempo. Entonces, a veces esto, si lo ponemos en una balanza, cuando hablamos de mayor calidad versus la cantidad, entonces te va a tocar a ti calcular qué te ahorras en el tiempo.
Estamos de acuerdo, ese ahorro en el tiempo es importante, pero el ahorro inicial puede ser totalmente significativo y marcar una gran diferencia. De hecho, muchas veces cuando uno mira el tema de priorizar la calidad, tal vez hasta que llega a pensar en, bueno, y si esto me llega a fallar con el menor precio que estoy pagando, quizás hasta puedo reemplazarlo dos, tres, cuatro veces según el precio que signifique esa mayor calidad. Y aquí viene un poquito el tema de la satisfacción personal, Ivette. Y es que no todos los productos quizás requieren la mayor calidad, sino muchas veces lo que requieren es la funcionalidad. Es decir, hay muchas áreas donde podemos ser indiferentes a ciertos detalles, donde la especialización que tenemos no requiere lo mejor del mundo, sino simplemente que sean útiles, que sean funcionales, que sirvan para cumplir con la función básica para que fueron diseñadas estos productos. Y en esos casos, realmente yo creo que el precio marca la diferencia. Es decir, uno puede gastar más en lo esencial, pero ahorrar en lo secundario, ahorrar en muchas cosas que posiblemente no tienen un gran impacto en nuestras vidas y que más bien con ese dinerito podemos hacer otras cosas que nos satisfagan mucho más.
Ahí le voy dando la razón, pero y cuando hablamos, Santiago, de sostenibilidad y consumo responsable, por ejemplo, comprar menos y mejor también es una decisión consciente con el medio ambiente. Y ahí me voy a ir a mis habichuelas. Vamos a irnos a la moda rápida, vamos a irnos a nuestros closets. Todos...
Ese fue un golpe bajo. Ese fue un gancho. Pero le tengo respuesta.
Para yo que... sé que vino preparado, pero fíjese algo, Santiago. A veces no estamos tomando en cuenta que el comprar, está teniendo un impacto muy, muy alto en nuestro medio ambiente. Así que cuando tú evitas ese ciclo de usar y tirar y usar marcas versus usar marcas, perdón, que te ayuden a conservar, que tengan mejor durabilidad, estás cuidando el proceso de producción donde contaminas mucho el ambiente. Y vuelvo y digo, eso es solamente hablando de mis habichuelas, que es moda, que es imagen, que es ropa, por ejemplo. No quiero yo pensar en otros temas si estamos teniendo tan corto uso de los productos.
Ese me dolió y sería imposible decirle que no, usted me conoce muy bien. Sería imposible irme en contra de ese argumento tan fuerte. Sin embargo, tenemos una salida. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
Mercado de segunda mano, señores. Podemos encontrar elementos a muy buen precio, dándoles una nueva vida y evitando que efectivamente vayan a la caneca, reacondicionándolos. Y la verdad que a veces encontramos productos poco usados o bastante usados, pero que se encuentran en excelente estado y a un muy buen precio. Y allí viene una satisfacción enorme con lo del precio, que quiero dejarlo ahí sobre la mesa, porque tú me tiraste un gancho, yo te tiro otro importante, la satisfacción de encontrar joyas escondidas. No sé si a ustedes les ha ocurrido que de repente compraron un producto que era muy barato, que esperaban que no durara, que no funcionara mucho, y termina siendo un producto fabuloso que uno termina recomendándole a los amigos y se siente uno como si el producto fuera de uno, oiga. Se siente uno orgulloso, se siente feliz de esa compra, como, ve, yo lo encontré, yo lo descubrí y ahora quiero compartirlos con todos los que quiero. Eso solo se halla cuando uno paga un muy bajo precio por el producto.
Sí, ahí esa sí se la voy a dar, como decimos en buen dominicano. Para yo cerrar mis argumentos, voy a hablar de la confianza y del respaldo. Y es que los productos de calidad suelen tener garantía, buen servicio al cliente y políticas que son muy claras. Entonces, si algo sale mal, tú sabes que tú tienes el reemplazo, tú sabes que tú estás comprando a un precio más alto, pero que tienes una garantía de respaldo si algo llegara a suceder. Y debemos de decir, muchas veces estos productos que tienen esta calidad saben muy bien por qué ponen sus garantías, incluso exceden el tiempo de garantía normal de otros productos, y es que ellos saben que probablemente no lo vas a necesitar.
No te puedo decir que no, un buen golpe. Pero traigo uno para finalizar, que también para que salgamos bien heridos de acá los dos, para que veas. Hay algo que yo creo que es una realidad. Cuando compramos un producto de mucha calidad y que resulta ser costoso por la misma calidad que tiene, a veces tenemos miedo de usarlo para evitar que o se dañe, o no lo roben, tengamos inconvenientes con él. Cuando compramos algo bastante barato, usualmente lo disfrutamos sin ningún estrés, porque el esfuerzo que hemos hecho para poder adquirirlo ha sido definitivamente bajo. Así que, señores, ahí tienen ustedes diferentes argumentos frente a la calidad y el precio. Creo que no podemos definir exactamente cuál de los dos es mejor, pero yo creo que vale la pena señalar que hay escenarios en los cuales posiblemente es mejor apuntarle a la calidad y otros en los cuales es mejor apuntarle al precio. Yo diría, no vale la pena gastar en calidad cuando es un producto desechable o de un solo uso. Cuando se trata de tecnología que rápidamente se vuelve obsoleta, o por supuesto si no tenemos el presupuesto y existe una alternativa económica para cumplir con la función básica. Y no vale la pena comprar barato cuando la diferencia de precio no es sustancial, pero la diferencia de calidad sí es abismal. Cuando se trata de productos críticos para la salud, el rendimiento profesional o la seguridad, como decías tú, Iber, o cuando lo barato implica sacrificar funciones que son esenciales y que realmente necesitamos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Yo creo que el jueves en la noche es la noche más feliz de sumas, porque sentimos que ya tenemos prácticamente cumplido el deber con nuestra audiencia y sabemos que viene el viernes con esa programación especial que siempre preparamos con tanto cariño para ustedes, con música, con películas y con presupuestos para soñar. Pero no podemos darle la bienvenida al viernes sin antes despedir hoy jueves y para eso tenemos nuestra frase a recordar. ¿Quién la preparó esta noche, señorita Juliet o la señorita Yvette?
Yo traje la frase.
Claro.
Ok, pues dale adelante, Ivette, para que nos
Traje
despidas
la
este jueves.
frase. Sí, viene de manos de Marin Somerset. Esta joven escribió una frase que me gustó mucho, Santiago Liet. De verdad que sí. Dice: la deuda borra la libertad con más seguridad que cualquier otra cosa. Eso es, debiéramos tatuárnoslo, claro. Depende de qué deuda, señores, depende de qué deuda.
Y depende mucho de la manera en la que la administremos, ¿no? Porque la verdad que las deudas que nos quitan la libertad son aquellas que nunca debimos adquirir, aquellas que superan nuestra capacidad o aquellas que hemos tomado simplemente por un capricho, por un antojo, sin mirar nuestro presupuesto, sin mirar nuestras posibilidades y sobre todo sin pensar en el impacto que eso tiene sobre otros sueños que queremos tener y cumplir en la vida. Así que mucho ojo con esas deudas malas, mucho ojo con ese endeudamiento para el capricho del momento, que no hemos ponderado bien qué tanto podemos pagar y sobre todo si vale la pena adquirirlo o no, o desarrollarlo o no. Así despedimos nuestro programa hoy jueves con esta reflexión sobre la deuda y los esperamos mañana, que quiero saber, Liet, qué nos traerá. ¿Puede haber un adelanto o toca que esperen hasta mañana viernes?
Les tocará para mañana, la verdad.
Ay, así me gusta, para que nos sintonicen o estén en Spotify. Mañana viernes nos vemos con nuestra programación especial. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.